Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. En este domingo 18 de mayo estamos contándote noticias desde hace dos horitas, desde las 6 de la mañana. 18 de mayo en el que, aunque parezca mentira, vuelve el mal tiempo. Sí, sí, vuelve el mal tiempo. Este es el momento en el que ayer el cachorro de Sevilla pasaba por delante del Coliseo. La Esperanza de Málaga, el cachorro de Sevilla y el Nazareno de León procesionaron por las calles de la Ciudad Eterna con motivo del jubileo de las cofradías. Y ahora seguimos en este momento pendientes también de Roma. Este sonido que estás escuchando es el sonido que nos llega desde la plaza del Vaticano, desde la plaza de San Pedro, que ya está llena. A las 7 de la mañana se han abierto las puertas de acceso a la plaza. La plaza está llena porque dentro de dos horas comienza la misa de inicio de pontificado de León XIV. Lo que vemos en las imágenes que nos llegan es una Roma que ha amanecido con un día despejado. Hay alguna nube, pero no supone ninguna amenaza. Se esperan 250.000 personas en la misa de inauguración de pontificado. Hay más de 150 delegaciones de todo el mundo, delegaciones de las que forman parte reyes, jefes de Estado. La delegación española está encabezada por el rey Felipe VI y la reina Letizia, que como reina de una monarquía católica puede vestir de blanco. Ayer le preguntaron a la vicepresidenta Montero, le preguntaron periodistas de la cadena COPE por qué no va a estar Sánchez, porque la delegación española la encabeza el rey Felipe VI, la reina Letizia, está el ministro Bolaños y la propia vicepresidenta Montero. Y nos dijo Montero a los periodistas de la cadena COPE que Sánchez estaba defendiendo la paz en Palestina. Bueno, una cosa no quita la otra. Se puede defender la paz en Palestina y luego coger un avión para estar en San Pedro. No ha querido estar Sánchez en San Pedro.
Habemus Papam.
Parece mentira, pero solo han pasado 10 días desde que se nos anunciara que teníamos Papa, que había un nuevo Papa. Solo 10 días. A las 6 y 8 minutos de la tarde veíamos la fumata blanca. Ahora estamos viendo, como digo, la plaza de San Pedro repleta para la misa de inauguración del pontificado. La inmensa mayoría de las quinielas se equivocaron con sus pronósticos sobre quién iba a ser el Papa. Y cuando vimos aparecer a León XIV en el balcón de la Basílica de San Pedro, nos emocionó verlo emocionado, ver a un Papa conteniendo, luchando, más que conteniendo las lágrimas, luchando contra las lágrimas. Han sido 10 días muy intensos. Hemos visto a un Papa tímido, un Papa orgulloso de sus orígenes, orígenes que son múltiples, Chicago, Perú. Un Papa que ha visitado en estos días a sus hermanos agustinos, ¿no? Que confesaba que él era hijo de San Agustín. No se puede ser para todos si no es de alguien. Hemos visto un Papa que sobre todo en estos primeros 10 días ha subrayado la centralidad de Cristo. Es importante la homilía que pronuncie en la misa, porque en esa homilía escucharemos qué es lo que fundamentalmente el Papa lleva en el corazón, qué es lo que le hace vibrar, qué es lo que le interesa, qué es lo que le preocupa en este comienzo de pontificado. Hablando de sus orígenes, en un encuentro que tuvo con el cuerpo diplomático, León XIV se definió como un migrante, hijo de migrantes. Recordó sus orígenes para reclamar que se respete la dignidad de los migrantes, para reclamar que se respete la dignidad de todas las personas. Como recordarás, las primeras palabras de León XIV al aparecer en la basílica, en el balcón de la Basílica de San Pedro, en la terraza, fueron palabras de paz.
La pace sia con tutti voi, fratelli, sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto.
La paz sea con vosotros. Este es el primer saludo de el Cristo resucitado. La paz sea con vosotros, no tengáis miedo. Aparición no en la terraza, en el balcón de la Basílica de San Pedro. Cuando León XIV habla de paz, habla sobre todo de la paz de Cristo. Y cuando habla de paz, refiriéndose a alguno de los conflictos que estamos viviendo en el mundo, no lo hace de forma genérica. La semana pasada, en el rezo del Regina Cheli, pidió para Ucrania una paz auténtica, justa y duradera. Tres adjetivos que precisan muy bien el tipo de paz que pide León XIV para Ucrania. De hablar de la paz en León XIV suele venir acompañado de un estribillo que ya está siendo una constante. Paz desarmada y desarmante. Hablando con los periodistas, pedía que las palabras de los periodistas sean palabras desarmadas y desarmantes. Desarmado y desarmante. Ya digo que vamos a ver qué es lo que nos dice hoy León XIV. Vamos a escuchar lo que nos dice León XIV en la homilía, porque será importante para comprender cómo orienta este comienzo de pontificado. Sánchez no estuvo ayer en Roma, no estará hoy en Roma. Ayer estaba en Bagdad, en la capital de Irak, para participar en la cumbre de la Liga Árabe. Viajar hasta Bagdad le ha permitido a Sánchez alejarse durante unas horas de la polémica provocada por la publicación de los WhatsApp con Ábalos y alejarse también, porque Bagdad está lejos de Madrid, alejarse de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, Audiencia Provincial de Madrid, que el viernes dictó un nuevo auto en el que aseguraba que Begoña Gómez, la mujer del presidente, aprovechó que era su mujer para ofrecer supuestas influencias y favores y así beneficiarse profesionalmente de la cercanía a Sánchez. Sánchez en Bagdad ha defendido la creación de dos estados en Tierra Santa, Palestina e Israel. Bueno, en esto coinciden el PP y el PSOE. Y Sánchez ha anunciado que trabajará para exigir el fin de la catástrofe humanitaria y para que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el bloqueo israelí de Gaza.
Llevar una propuesta a la Asamblea de Naciones Unidas para que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones internacionales en relación con el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza.
Bueno, en realidad la Corte Internacional de Justicia ya está trabajando en esta cuestión. Esta intervención de Sánchez se produce cuando en las últimas horas Israel ha lanzado una nueva ofensiva terrestre para ocupar más territorio en Gaza y cuando los bombardeos han matado a 146 personas. El bloqueo de la ayuda humanitaria por parte de Israel es de una crueldad inaudita porque ha condenado 2 millones de personas a vivir con poca agua y con muy pocos alimentos. Según algunas fuentes, ya hay 60 niños que han muerto de desnutrición. Sánchez, como digo, al viajar hasta Bagdad no ha tenido que pronunciarse sobre la polémica de los WhatsApp. Quien sí se ha pronunciado ha sido el gobierno, lo ha hecho de una forma muy particular. Hoy el diario El País publica una información que lo que nos da es la versión de Moncloa, una nueva versión de Moncloa sobre los WhatsApp. Ahora dice Moncloa, dice el gobierno, dice Sánchez, a través de este artículo del diario El País, que esos WhatsApp se han publicado porque el gobierno rechazó el chantaje de una persona del entorno de la trama de Coldo, de la trama de Ábalos, que pidió una serie de favores al gobierno a cambio de no publicar esos WhatsApp. Bueno, el gobierno ha estado preocupado por el asunto de los WhatsApp. Esta semana la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, tuvo un lapsus tras el Consejo de Ministros que puede ser un índice, que puede ser un indicativo, una señal de hasta qué punto estaba preocupado el gobierno. Tuvo un lapsus porque quería referirse a Bolaños y en vez de llamarle Bolaños le llamó Ábalos. Ahí es nada.
Recogiendo las palabras del propio ministro Ábalos, desde luego es muy grave que se, ay, perdón, al ministro.
Por poco le dio un infarto, por poco le da un infarto a Bolaños cuando oyó que Pilar Alegría le llamaba Ábalos. El gobierno empezó la semana acusando a la UCO de los WhatsApp. Ya digo que ahora dice que son consecuencia de un intento de chantaje, lo dice a través del diario El País. Bolaños decía que esos WhatsApp eran irrelevantes.
La verdad que son irrelevantes. El contenido de los mensajes no comprometen nada al presidente del gobierno, muy al contrario, dan argumentos de que él no conocía absolutamente ninguno de los comportamientos que hoy están en investigación.
Bueno, o sea que, esa era la versión inicial. El viernes ya la vicepresidenta Montero decía que había una operación detrás de los WhatsApp para derribar a Sánchez.
Ahora están con las conversaciones privadas de los WhatsApp para armar esa teoría de la conspiración y que tiene como único objetivo derribar al gobierno democrático legítimo de Pedro Sánchez.
Vamos a ver, si son irrelevantes los WhatsApp, no pueden derribar o intentar derribar a un gobierno. El gobierno insiste en que son privados, que no son privados. Lo ha dicho el Constitucional muchas veces. El político, cuando habla de política, no tiene derecho a la intimidad. Los WhatsApp muestran que Sánchez intervino para el rescate de Europa. Muestran además toda una manera de hacer política. Sánchez hacía política sin contar con los órganos del Partido Socialista, hace política así, sin contar con el gobierno, sin contar con los ministros. Sánchez hace política a través de un chat. Su visita a Bagdad le ha permitido a Sánchez alejarse, como digo, de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha emitido un nuevo auto, un auto duro. Recordemos que desde que estalló el caso, el gobierno por tierra, mar y aire ha estado atacando al juez Peinado. Es decir, todo el gobierno se ha puesto al servicio de una persona que no es el gobierno. Begoña Gómez no es el gobierno. Recordemos que Bolaños acusaba al juez Peinado de actuar de forma parcial, sin imparcialidad. O sea, estaba acusándole de prevaricación.
La gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, que ni sabe de qué se le acusa, algo normal porque no hay nada de qué acusarla. Es tan clara la indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, es tan claro que no hay nada de nada. Bueno, existe pues ese juicio.
No había nada de nada, decía Bolaños, pero en tres ocasiones ya la Audiencia Provincial de Madrid ha dicho que hay que investigar. La guerra contra el juez Peinado, de momento al gobierno no le ha dado resultado. El auto del viernes aseguraba que Begoña Gómez aprovechó que era la mujer de Sánchez para ofrecer supuestas influencias y favores y para beneficiarse así profesionalmente. Sánchez pide que la justicia internacional intervenga para impedir o para frenar el bloqueo a Gaza. Bueno, bien está que actúe la justicia internacional si considera que tiene que actuar. La justicia internacional tiene su papel. Pero claro, la justicia nacional también tiene su papel. Es decir, no puedes defender la actuación de la justicia internacional fuera de tu país y dedicarte a descalificar a la justicia nacional en tu país porque está investigando a tu mujer. La justicia internacional merece respeto, merece apoyo. La justicia de tu país también merece respeto, también merece apoyo, aunque esté investigando a tu mujer. 8 y 14, 7 y 14 en las Islas Canarias. Vamos a contarte, con la ayuda de Vic Casado, más noticias que suceden, que están sucediendo en las últimas horas.
Escuchas La Mañana.
Llamada.
Donald Trump va a hablar este lunes con Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky para intentar llegar a un acuerdo de negociación, un alto el fuego. Mientras tanto, Moscú prepara sus condiciones.
Elecciones.
Superdomingo de comicio. Rumanía, Polonia y Portugal están llamados a las urnas hoy. Una jornada clave para la estabilidad de Europa, ya que en el caso rumano el favorito es el cercano a Trump, George Simeon.
Perdón. Si triunfa George Simeon, tenemos un problema en Europa, porque él es un candidato claramente anti-europeo y sustituye al candidato prorruso. Tendríamos otro punto de desestabilización de la Unión Europea. Simeon es incluso más anti-europeo que Orbán. Tragedia.
Al menos dos personas han muerto al chocar el buque escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn en Nueva York, tras quedarse sin energía. Además de los fallecidos, 19 personas han resultado heridas.
Apuñalamiento.
La Guardia Civil investiga el ataque de un hombre de 59 años a su mujer y a su hijo en Cullar Vega, en Granada. Las primeras hipótesis apuntan a un caso de violencia machista.
Decepción.
A pesar de su gran actuación, Melody se ha tenido que conformar con un 24º puesto. Austria se ha alzado ganador de un festival de Eurovisión rodeado por la polémica.
David Casado dice que la actuación de Melody fue una gran actuación, pues una estimación, digamos que personal, que ha David Casado, podríamos abrir aquí
un debate
sobre esta cuestión.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Gracias a la publicación de estos mensajes, hemos visto sus discrepancias con los varones más díscolos y la realidad de que Ábalos era su brazo ejecutor.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Actitud mediterránea es...
El clima es perfecto. Hay mucho sol todos los días.
La luz es única.
¡Qué paisaje bellísimo!
Y cada día es una experiencia.
Los paisajes, la pasé increíble.
Es más que un destino, es una actitud. Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Actitud mediterránea. Es
el sol, el mar, qué top.
Diversión continua.
Lo mejor es la playa.
Tienes unas actividades sin parar.
Son muchas emociones.
Puedes disfrutar todo el año.
Es más que un destino, es una actitud. Comunidad Valenciana, actitud mediterránea.
A esta hora de la mañana con don Luis Argüello, monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Don Luis, gracias por atendernos en esta mañana que supongo que será complicada. Buenos días.
Buenos días.
Don Luis, ¿qué supone una misa de comienzo de pontificado? ¿Qué es lo que vamos a vivir esta mañana?
Pues vamos a vivir este paso, ¿no?, en la vida de la Iglesia, en la que un nuevo sucesor de Pedro, obispo de Roma, podríamos decir que se presenta ante su diócesis y ante el mundo, y se realizan además unos signos, unos gestos, ¿no?, a la hora de recibir el palio, el anillo llamado anillo del pescador, y soy de los símbolos de quien se presenta como sacramento del buen pastor en medio de la urbe y del orbe.
Tendremos que estar muy atentos a la homilía, ¿no? Supongo que será una homilía preparada de forma especial y una homilía que seguro que tendrá elementos personales.
Pues estoy seguro, sí, que esta homilía puede ser una de sus primeras grandes intervenciones, además de lo que ha podido decir estos días, ¿no? Pero yo creo que esta homilía, y seguramente después al final, en la locución que coincide con el rezo del Regina Celi o el final de la Eucaristía, pues también sea expresión del mensaje que el León XIV quiera dirigir a la Iglesia, representada por tantos obispos, sacerdotes, pueblo fiel, ¿no?, y al mundo, ¿no?, con la presencia también tan importante de representaciones de muchos estados del mundo. ¿Sí?
Bueno, son solo 10 días, pero parece que ha pasado mucho más tiempo, porque el Papa ha participado en actos, en muchos actos y en actos muy diversos. ¿Qué subrayaría usted de estos primeros 10 días de pontificado?
Yo, mira, una primera cosa que subrayo es el eco que he percibido que se ha producido, ¿no?, en medio de, especialmente yo hablo ahora de en la Iglesia, en la comunidad cristiana y en la Iglesia, en diversos grupos, sectores, incluso sensibilidades, ¿no?, que se ha producido como una alegría al acoger a León XIV y al mismo tiempo como un deseo grande de vivir la comunión en la Iglesia y con la llamada que también el propio Papa realiza a la misión. Pero desde ahí yo sí que quiero resaltar cómo el Papa se quiere situar, además de en la onda lógica del Evangelio y de la gran tradición de la Iglesia, pero el subrayado del Concilio Vaticano II, ¿no? Y también la importancia, digamos, a los pequeños detalles, ¿no? En lo que él ha querido de visitar a una advocación de la Virgen, de especial devoción, los encuentros con los propios agustinos, con los que él ha vivido, y este valor que da su propia trayectoria, donde ya se ha conformado su corazón de buen pastor, ¿no? Y ese aliento grande por la llamada a la paz, ¿no? A la paz, que es un don mesiánico, y por otra parte que es una expectativa concreta en un mundo en guerra, ¿no? Y también esa vinculación que hace a poder recibir este don, vinculándolo a lo que significa la evangelización y, en definitiva, al encuentro con Cristo como príncipe de la paz.
Insiste en la cuestión de la paz, habla de paz desarmada y desarmante. Parece que se ha convertido eso en una especie de estribillo, porque también a los periodistas le dijo lo mismo, palabra desarmada, sí, y desarmante.
Desarmante, sí. Claro, yo creo que ese aspecto es especialmente importante, ¿no? Ese añadido del desarmante, porque desarmada podemos entender bien lo que es y una forma de construir la paz, bueno, dejando las armas a un lado, ¿no? Pero la paz que ofrece el Evangelio y que puede ofrecer la Iglesia como don que ha recibido es la paz que desarma el corazón, ¿no? Que desarma precisamente donde están las raíces que hacen que tomemos armas, que tomemos otras armas, ¿no? Entonces, en este sentido, este concepto de desarmante yo creo que enlaza bien, desde mi punto de vista, ¿no?, con lo que significa acoger la paz, el saludo de paz que él dio como el saludo del resucitado, que es una paz llena de misericordia y que desarma los corazones de lo que constituye la causa de las guerras, ¿no? La soberbia, la ira, la codicia, las envidias, lo que pudiéramos decir, que están en el corazón, pero que luego toman formas estructurales, ¿no? Y poder desarmar esas armas también precisa este proceso, que es un camino de dentro a fuera, ¿no? Desde el saludo de paz que recibimos del resucitado, que viene dentro y que luego sale fuera siendo instrumento y capacidad de edificar la paz, ¿no?
Don Luis Argüello, gracias por estar con nosotros en esta mañana tan importante, en la que bueno, comienza oficialmente el pontificado de León XIV. Muy buenos días.
Así es. Buenos días.
Este es el sonido que nos llega precisamente en este momento de la Plaza de San Pedro. Ya está completa, la misa empieza a las 10 y hoy vamos a ver por primera vez a León XIV utilizar el papamóvil. La foto con la que cierro hoy está tomada en una calle de Los Ángeles donde ya han llegado las olas de calor. La foto está tomada en una calle con el asfalto desgastado, con casas lejanas, casas aisladas, de palmeras solitarias, casas con vecinos que no se conocen. Una calle con postes de la luz, con travesaños que forman varias cruces en cada palo. Una calle con cables que cuelgan como una amenaza. Una calle que parece mentira que en un sitio tan civilizado y con tanta playa no hayan enterrado los cables, que luego vienen las tormentas, los huracanes y luego vienen los apagones. En la calle, con el asfalto desgastado, circulan tres coches blancos. Tres coches altos de carrocería sólida, con el aire acondicionado soplando como una galerna del viento del norte. En la calle, con cables que cuelgan, con asfalto desgastado, con vecinos que no conocen, se ha roto una tubería. No es extraño, hace tiempo que el ayuntamiento no revisa las cañerías de la empresa municipal. Y la avería hace correr un brazo de agua clara y limpia, que parece un río que acaba de nacer entre dos piedras de lo alto de la montaña. El agua baja con fuerza por la calle de esta zona de Los Ángeles y ese agua salta y juega y se ríe con rizos de espumilla traviesa.
Un chico, un chaval, vecino de las casas con vecinos que no se conocen, ha salido corriendo de su habitación y se ha tumbado sobre el nuevo afluente de Los Ángeles. El chaval ha puesto los brazos en cruz para disfrutar más del agua. El chaval abre la boca de gusto, de la alegría que le da bañarse en el riachuelo que se ha formado con el agua del ayuntamiento. No se ve en la foto, pero seguramente alguno de los vecinos de las casas con vecinos que no se conocen se ha asomado a la ventana. Y ese vecino está pensando en quitarse los zapatos, en quitarse los calcetines y en poner los pies a remojo en el riachuelo que se ha formado con el agua del ayuntamiento. Si hubiese dos, si hubiese quizá tres vecinos que se quitaran los zapatos y se quitaran los calcetines y que salieran de su casa para remojarse juntos en este riachuelo que se ha formado con el agua del ayuntamiento, quizá al ayuntamiento le convendría no arreglar la avería, porque gracias a esa avería y ese riachuelo que se ha formado con agua del ayuntamiento, los vecinos se habrían conocido y no habría dinero mejor gastado. Así terminamos todo el programa. Lo puedes volver a escuchar en cope.es. Que tengas un buen domingo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de AMA.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Cuando al mundo mi persona se asomó, ejeré de la frontera donde nací. Me encontré con estas manos pas de Parma, esta cara y dos pinreles para bailar el garrote.
Se cumplen 30 años del fallecimiento de la faraona, la gran Lola Flores.
Tú no sabes nada de la verdad, porque si sabiera lo que no sabe, sabería lo que no sabe, que sabe esta gente que tú sabes, ¿sabes?
La niña de la venta.
¿No estás enterada?
No.
Pues eso es lo que hay.
Y Échame la culpa.
Yo no firmo nada, que firme su abuela.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
¡Se ha acabado! ¡Colorín, colorín, colorado!
Viva el cine español en 13.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Si compras tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio, puedes ganar 3 millones de euros y estás impulsando
un empleo.